y buscamos Eclesiastés 12. Seguimos en este libro rico en enseñanzas para nuestra vida. Actualmente, en California, se dice que hay 4.6 millones de ancianos. 4.6 millones. Para el 2030 va a subir el 80%, casi el 90%. Se espera que haya 8.7 millones de ancianos. Es increíble. 40% está incrementándose cada mes, digo cada vez, los ancianos. Solamente aquí en nuestra zona, Condado de Los Ángeles, hay 1.107 centros donde cuidan a los ancianos. Es bastante grande la población de esta gente. Y hace años, los que hemos leído un poco la historia de Hitler en Alemania, los ancianos fueron considerados como gente que consume, pero no produce. Y una de las filosofías de Hitler fue eliminar a todo lo que no produce. Y eso eran los ancianos. Ustedes saben, ya después de los 50, cómo cuesta si quiere ir a buscar trabajo en las compañías. Se comienzan a convertir en una carga los ancianos. Y por eso, dijo él, vamos a irnos desprendiendo de gente que no produce. Si usted le hubiera tocado estar allá, si ya tiene más de los 50 por ahí ya, ya era casi candidato para ser eliminado. ¿Dónde está la atención para los ancianos? Usted mira los programas para los niños. Aún antes de nacer, ¿cuántos programas hay para los niños? Apenas la mujer se da cuenta que está embarazada y se va a chequear. Sí, ya tengo 4 meses o 4 semanas más bien de embarazo. Ya calificas para WIC. Te den tu leche, tu cereal, tu queso, tus frijoles, tus jugos. Ya, una cita continua con médicos. Da luz y le ofrecen todo. Los niños. La niñez es importante, dice la sociedad. Llegan en la etapa de la juventud y todavía el gobierno no ha encontrado una solución para ese dilema. La adolescencia y la juventud siempre han estado en crisis. Vea las correccionales, las cárceles, jóvenes. Y los que lograron pasar esta tormenta, pues llegan a la edad madura y algunos están bien locos. Si no, pregúntele a Noé, ¿verdad? El güero no vino. Ahí nos pasó uno en la calle el otro día y lo bueno que yo no estaba yo ahí. No los trató muy bien ahí, les tiró la pintura y ahí delante de ellos. Y ayer nos dejaron ahí uno de la muerte, ahí en la entrada del comedor. Conozco el hombre este, anda mal. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con la gente mayor? Ahora, de los que estamos aquí, como mencionaba, hay algunos que pues ya es obvio, ya pasaron los 50, ya andan por ahí. Pero hay otros que lo esconden muy bien, pero ya andan ahí. Ya andan. Y los que no, pues este mensaje es, vamos a hablar de ancianos. Tal vez los jovencitos dicen, no, pues todavía no. Pero la vida, como hemos mirado en Eclesiastés, vana, vanidad, pronto pasa. Y dice nuestro texto aquí en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes. Esa palabra antes denota que hay un futuro cercano. Antes. Hay algo que se acerca, dice el 2, antes que se oscurezca el sol. Antes. Hay algo que se avecina. Hemos visto tiempo de nacer, capítulo 3 de Eclesiastés. Llegamos, alégrate joven, capítulo 11, versículo 9, 10. Estuvimos hablando de los jóvenes. Pero hoy ya hablamos, ha llegado tiempo de morir. Prepárese, tiempo de morir. Antes que mueras, le dice a los jóvenes, bueno, antes de que mueras, tú que estás en esta mañana aquí, hay señales, hay indicaciones, hay evidencias que preceden a ese momento, que anuncian el final de la jornada. Hay evidencias, señales. Algunos tratan de ignorar, no quieren hablar de eso, la vejez. Tratan de ocultar, de encubrir. ¿Por qué cree que se pintan el pelo? Se miran en el espejo y no es piedras para nadie, pero ustedes saben, eso es muy común. Se miran en el espejo y lo primero, ay, están saliendo unas cosas de estas, y agarra su brocha para taparlos ahí. Y luego por el otro lado y comienza, o se lo corta, como dicen, de hongo, de sombra, no sé cómo le llaman eso, para que no se mire aquí, nomás le queda el pastel ahí arriba. Pero por más que lo traten de ocultar, no lo pueden. Hay evidencias. No se puede. Cuando ya llegamos a esa edad, comenzamos a hablar, mucha gente habla de vitaminas. Los jóvenes ni piensan de eso. Pero ya a esa edad hay que comer algo natural. Vitaminas, ejercicio. Sí. Estamos hablando que hay evidencias. Pero hay gente que se resiste a aceptar la realidad. Pero no se preocupe, las oficinas del gobierno te lo recuerdan. Sí, nos llega una carta en el correo, vas a cumplir años. ¿Cómo está con tu seguro médico, tu plan, tu retiro? ¿Ah? Te lo están recordando. Vas a comer y ya calificas para los descuentos. ¿Eso qué quiere decir? Ya estás en el camino. Los descuentos indican que ya estás madurito. Sí, ya estás llegando ahí. Mejor enfrenta esta etapa final de tu jornada. No puedes esconderla. Enfrenta. Sabiendo, como hemos mirado el miércoles que estuve enseñando, estos miércoles pasados, saber es muy importante para saber cómo vivir, cómo enfrentar las cosas. Sabiendo, comprende, entiende. Hagas lo que hagas, no vas a cambiarlo. Sí, puedes hacerle un poco de reparaciones a tu cuerpo. Sí, puedes hacerle reemplazos si quieres. Pero no cambias nada. Puedes hacer modificaciones a tu motor, ya no trabaja bien. Tal vez necesitas un tune-up. Pero así no va a caminar bien. O tal vez le haces un overhaul. Pero ni así trabaja. Ya estás caminando en el periodo final de tu vida. Ya se acerca. No trates de evadir eso. Solamente los cobardes evaden eso y no son capaces de enfrentar, porque no saben. Tratan de ocultarlo, de esconderlo. Pero la vejez es algo hermoso. Digo, no creo que muchos entiendan esto, pero nomás piensen los que tienen más de 50 años aquí. Ya no pueden comer lo que antes comían. Ya cuando se levantan, le rechinan la rodilla. Ya comienzan a ver evidencia. ¿Por qué no mejor te enfrentas a esto? Ya estás ahí en esta etapa, joven, vas a llegar ahí también. Tristemente, los ancianos han tomado como una forma de burla de la gente mayor. Los han tomado como una burla. No hay respeto ya para la gente mayor. Fíjese lo que dice Levítico 19 antes de que entremos en Eclesiastés. No sé si vamos a terminar hoy, pero si no, lo guardamos para la próxima vez este mensaje, pero quiero tomar el tiempo. Levítico capítulo 19. Miren el versículo 32. Escucha. Delante de las canas te pondrás en pie, leyendo la versión de las Américas. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. No hay honra para el anciano. ¿Quién se pone de pie frente a los ancianos? Usted mira platicando dos personas adultas y los chiquillos andan ahí, se le meten y todo, papá, papá, y los padres del niño no dicen nada. Antes miraban dos adultos platicando y los niños se guardaban su distancia, no interrumpían una conversación. Es lo que nos está diciendo Levítico. Había un respeto, honra para los ancianos. Ahora les llaman ruco, vejete. No sé qué tantos nombres despectivos usan para las personas ancianas. Si usted ha mirado las noticias, en centros donde cuidan ancianos, cómo han abusado de esas personas. Íbamos con mi esposa a ver mirar al hermano McBride cuando estaba en un home el hermano, acostado en la cama, y ahí tenía su avena, lo que le llevaban desayuno, ahí estaba. De las 6, 7 de la mañana lo servían, íbamos a las 10, las 11, ahí estaba, todo frío. Cobrando bien beneficios del seguro, pero descuidado las personas. Es mejor que te prepares, porque como anciano no te van a honrar. Si ahora no lo están honrando, cuando estés viejo, olvídate, te conviertes en un estorbo, una carga. 16:31 de Proverbios, otro pasaje. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La misma versión estoy leyendo. La cabeza canosa es corona de gloria. Mi hermano, no es una vergüenza las canas. Mira, jóvenes que ahorita están en ese proceso, se pintan. Qué bueno, tienen su pelo negro, se mira impresionante. Bueno, están envejeciendo más rápido sin darse cuenta por todo el amonio que recibe su cuero cabelludo de las pinturas. Bueno, ese es otro tema. Pero por ahí van. Ahorita lo tienes negro. Bueno, ahora se lo pintan amarillo, rojo y cada loco anda con diferentes colores. Pero cuando ya estés en esta edad de la cual estamos hablando, ya tu pelo no va a ser negro, ya es bicolor. He mirado personas que se lo pintan, como ya no pueden, arriba se mira negro, todo blanco como zorrillos, ahí abajo se mira. Tratan de ocultarlo, pero negro aquí y blanco abajo. Estás en el ridículo. No es lo que acabamos de mirar de la Biblia, es gloria. Es algo maravilloso que Dios nos permita llegar a esta edad que estamos viviendo. Es una bendición de Dios. Lo vamos a ver, este tema, en tres partes. No sé si hoy terminaremos. Lo vamos a mirar en tiempo de morir. Acéptalo. Tiempo de descansar. Espéralo. Tiempo de disfrutar. Gózalo también. Veamos en primer lugar tiempo de morir. Capítulo 12, versículo 7. Aquí en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Sí. Tiempo de morir. Capítulo 3, también ya lo miramos, tiempo de morir. Esta es la realidad, la muerte. Todas estas indicaciones, todas estas evidencias que he hablado en la introducción, te están indicando que el tiempo de morir se acerca. Se acerca. El polvo va a volver al polvo. Esa carne que la cuidas con cremas, perfumes, llega la edad cuando entra en descomposición. Te estás muriendo. Es tiempo de morir. Acéptalo. El polvo va a volver al polvo. ¿Quién crees que lo va a impedir? Mira el capítulo 8, ahí de Eclesiastés. Capítulo 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie puede impedir cuando llega el momento de tu muerte. La potestad del rey, porque está hablando en muchas partes en Eclesiastés, el rey Salomón, la potestad del rey está reemplazada por la potestad de Dios en asuntos de vida y muerte. Ahí el rey no puede hacer nada. Ni con toda su grandeza, con toda su sabiduría que ya hemos mirado, ni con toda su riqueza, puede hacerlo. Ahora la potestad del rey es reemplazada por la potestad de Dios. Usted mira el hoyo de las tumbas donde ponen el cajón cuando alguien muere. En ese mismo espacio, 6 pies que hacen, dicen, la tumba, 3 por 6, cuando tú te mueras, si apenas tienes para comer cada día, ahí te van a poner. Si otro que tiene aquí millones de dólares, lo van a meter en el mismo hueco, 3 por 6. No es más grande el hoyo, es el mismo. Acéptalo. Nadie va a poder detenerlo. Estás en la marcha y muy pronto va a acabar tu jornada. Volverá el polvo a la tierra. Este es el dramático recuerdo de la muerte. No se te olvide. Es lo que dice Génesis 2:7. Génesis 3:19, después de que pecó el hombre, Dios le dijo: al polvo volverás, porque del polvo fuiste formado o tomado. Vas a regresar al polvo. Te vas a pulverizar. Miren las personas que mueren y los queman. Hermano Gabriel, lo van, así va a estar chiquito, hermano Gabriel, en una cajita, si lo hacen así. Ahí está, hermano. Lo mira grandote, pero va a quedar así la cosita. Somos polvo. Acepta la muerte cuando ya estás llegando allí. Es mejor que te prepares porque va a llegar de todas maneras. No seas irresponsable en esta etapa de tu vida. Así como hablamos de los niños, hablamos del joven, ahora el anciano también tiene su responsabilidad. Si tienes padres todavía jóvenes, haz algo por su salvación ahora. No esperes que llegue a esta edad, porque hay más torpeza en su entendimiento y no va a aceptar el evangelio. Si tienes tu padre 60, 70 años, ya es muy necio, le quieres hablar del evangelio, no, llega a 80 menos, te corre, sácate de ti. Ahora es cuando deberías luchar por la salvación de tu padre o de tu madre. Después no vas a poder hacerlo. Me ha tocado hablar con personas ya de edad, les presenta uno el evangelio, lo más simple, para que lo comprendan, lo entiendan, y no. ¿A dónde van? Es tiempo de morir. No puedes evitarlo, el polvo tiene que llegar allí. Es más, San Pablo dice que es necesario. Primera de Corintios 15:53. Escucha lo que dice la Escritura. Es necesario que esto corruptible, que se está corrompiendo, sea reemplazado, sustituido por algo incorruptible. Esto mortal sea reemplazado, sustituido por lo inmortal. Yo no quiero vivir para siempre con esto. Vamos a mirar más adelante. Es fastidioso. Entonces, es necesario. Entiéndelo, acéptalo. Por más que hagas lo que hagas, no puedes evitarlo. Es una necesidad morir. Morir es una necesidad. Gracias a Dios. Es una necesidad morir. Tenemos el germen de la muerte. Dios le dijo: de cierto morirás. Génesis 2:17. De cierto morirás. Y cuando pecaron ya, Génesis 3:19, vino la sentencia de muerte. Ustedes saben que murió Adán. Y usted viene de Adán. Lo que le pasó a él, le va a pasar a usted. Me va a pasar a mí. Y los que vienen, les va a pasar lo mismo. Van a enfrentar la muerte. Te estás envejeciendo, te estás muriendo. Hagas lo que hagas. Guarda tus apariencias. Pero cuando llega este momento, es inevitable. La paga del pecado es muerte. Muerte. No solo espiritual, estamos hablando de muerte física. Te vas a morir porque es la consecuencia del pecado. Es lo que dice la Escritura. Job 14:8 dice que los días de la vida del hombre están determinados soberanamente por Dios. Job 14:5. Los días están determinados por Dios. Cuando llegues en ese momento, no importa la inminencia médica que puedas traer para que te atienda, mejores vitaminas, nada te sirve. Cuando llegue ese momento, hasta aquí se acabó. La vejez. Los jóvenes piensan que todavía les queda mucho. Eso yo pensaba también. Pero ya, el pelo cambió de color. No sé si puedo mirar uno negro, ya no, ni los miro ahora. Los demás sí los miro bien jóvenes, todos con su pelo negro, todos aquí, ¿no? Bueno, pero debajo ya saben lo que hay. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hijo, hija, Proverbios 23:22. ¿Por qué no lo miran ahí? Proverbios, atrás de Eclesiastés 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tristemente, la cultura americana, las viejitas y viejitos terminan en un home ahí, y luego olvidados por los padres, que ni siquiera van a echarles una vuelta. Es algo dramático esta enseñanza, pero es la realidad, porque nos hemos apartado de Dios, y por habernos apartado de Dios, olvidando su ley, ignorando sus mandatos, es lo que se está haciendo con ellos. Son una carga. En la California y Francisquito, dos casas del Francisquito sobre la California, cuando andaba buscando para movernos, para vivir, fui ahí, estaban un anuncio y me metí ahí para tratar de hablar con alguien, y me sale un señor ahí. Después supe que tenía 66 años ese, el señor. Dijo, quiere, anda buscando casa. Le dije, sí. Digo, ¿es suya? Me dijo, bueno, era mía, dice. Pero pues mi hijo me la quitó, dijo que ya no hacía hacer nada y me la quitó el señor. Dice, mire, este pick-up negro, dice, pues era mío, pero también me lo quitó, dijo que ya no sé hacer nada y ya no puedo. Le quitó la casa, le quitó el carro. Digo, entonces, ¿dónde vive ahora? Y dice, no, pues, fíjese. Ya comenzó a platicar su historia. Fui con la hija, me quedé nomás 3 días, pude estar ahí, porque oí que estaba hablando su esposo con ella, y le dijo, pues, ¿cuándo se va a ir tu papá de aquí? Pues ya es mucho, ¿cuándo se va a ir? Dice, ya me está cansando. Y el señor lo oyó, ya le dijo a mi hija, me voy a ir de aquí. ¿Por qué? No, me voy a ir con tu hermano, mejor allá voy a... No le quiso decir lo que estaba pasando. Fue con el hijo, y pues parecía que iba a estar mejor la cosa. Y el viejito con 66 años, todavía fuerte el hombre, comenzó a abrazar a los nietos, y que le dice la esposa al marido, el hijo del señor, tu papá que no lo agarre al niño, dice, menos que le dé abrazos y besos, dice, porque ya los viejos tienen muchos microbios. Estaba llorando el pobre señor cuando estaba hablando conmigo. Estoy hablando de realidades. Las personas mayores son menospreciadas. Proverbios 23:22. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pablo le dice a Timoteo, trata bien al anciano y a la anciana. No hablando de posición, de liderazgo, está hablando de edad. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Trata bien al anciano y a la anciana. Trátalos bien. Pero volvemos. Vivimos en una cultura materialista. El esposo tiene que trabajar, la esposa tiene que trabajar. ¿Quién va a cuidar al viejo, a la vieja y el anciano? No, mételos mejor allá. ¿Y usted qué piensa? No, a mí no me van a hacer eso. Mis hijos me quieren mucho. Deja que llegues. Deja cuando llegues. Los ancianos no están honrados, no están siendo honrados, como dice la Biblia. Por lo tanto, haz preparativos. Tiempo de morir, acéptalo. Acéptalo. Esa es una realidad. Número 2, tiempo de descansar. Bueno, es lo que dicen, cuando llegas a cierta edad, bueno, decían que antes era 65, Ahora parece que el gobierno le subió, todavía dice que puedes trabajar más años. No te quedes ahí, ponte a trabajar. Tiempo de descansar. Ahora, aquí en la escritura, en nuestro libro, en nuestro texto que tenemos, no está un pasaje explícito sobre eso, pero si usted mira, se dice que el capítulo 12 de Eclesiastés es la mejor descripción de un anciano, la vida en la vejez. Dice el versículo 2, antes que se oscurezca el sol. Dicen que habla de una forma figurada de los ojos. Cuando ya necesitas lentes, te están diciendo que te estás envejeciendo. Es probable que traigas de contacto y no nos damos cuenta, pero tú sabes que ya no miras. Ya el sol se está oscureciendo. Cuando temblarán los guardas de la casa, la forma figurada de habla de los pies, las piernas. Ya no pueden caminar. Usted mira a las personas mayores, ya tiembla uno. Ya comienza. Temblarán. Se encorvarán los hombres fuertes. No se ha mirado eso. Cuando la gente está muriendo, si estaba de este tamaño, se va reduciendo. Ahora se imagino que tan chiquitos, pues van a quedar así, una cosita. El cuerpo se está reduciendo. Por eso los ataúdes, cuando alguien muere, no hay mucha diferencia. Los gorditos, cuando se mueren, agarran, ahora sí, son Miss Universo, ahora sí, ¿eh? Pero ya muertos. Los quieren adelgazar, ya saben cómo, dónde está la receta, muéranse. Y entonces ya van a tener un cuerpo deseado. Ya van a caber bien en la caja. Los altos se hacen pequeños. Está el cuerpo en proceso ya de ir al polvo. Dice el 3, se encorvarán los hombres, cesarán las muelas. Ya no puedes comer. Ahora te comes tu carne asada en licuado. Sí. ¿Qué más? Ya te cuesta subir las alturas. Tienes problemas. A lo alto, dice el 5, cuando también temerán de lo que es alto. Yo no me quiero subir aquí al techo ahora. Desde que compramos no me he subido, hasta que me arreglen una escalera. Le dije por ahí a Beto, todavía no lo ha hecho, pero si no, no me subo. Si se mete el agua porque no viene a mi sala a arreglar los hombres, que se meta el agua, que se caiga, yo no voy a subirme más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo subir 3 escalones, pero al cuarto la pienso. Estamos llegando a la realidad de que estamos envejeciendo. Y algunos necios viejitos que piensan que son Superman se suben y se caen y se mueren. La realidad, esta es la realidad. Tenemos que, en este tiempo, en esta etapa que estamos viviendo, debemos de ser cuidadosos. Por eso habla de descanso. Dice el 5, la última parte, florecerá el almendro. Habla del pelo blanco. Ya mencionamos eso. Luego dice, se perderá el apetito. Antes te comías una tabla, ahora más quieres una sopita. Estamos cambiando, estamos cambiando. Jóvenes, esto no es una broma, para allá van, ¿eh? Muy poco les va a tocar también. Van para allá. ¿Por qué? Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. No vamos a alterarlo. Y al final, dice el 6, la cadena de plata se quiebra. Se rompió el hilo y se acabó la vida. De una manera imprevista. Usted sabe, casi cuando alguien muere siempre platica uno esas cosas. Todas las pláticas salen. Pero ¿cómo que murió la hermana? Si yo todavía ayer platiqué bien con ella. ¿Cómo murió la hermana? Es que la muerte es así, imprevisto. Llega, se rompió el hilo y se cayó. Y hemos pasado a la eternidad. Entonces, la Biblia nos habla en Eclesiastés sobre 1:8 de Eclesiastés, es una fatiga. Por eso necesita descansar. Fatigosa es la vida, dice el 1:8. 2:23 nos dice que la vida es un fastidio. Es un fastidio la vida. Lo mismo, la misma rutina, cansa. Oigo a las mujeres cuando platican, ¿y ahora qué haré de comer? Ayer comí esto, al otro día esto, ¿y ahora qué? Pues volver a lo mismo. Y mañana lo mismo. El hombre de trabajar, y otra vez, y es la fastidia, lo fastidioso de la vida. ¿Vienes a la iglesia hoy? ¿Tienes que ir a descansar mañana a trabajar otra vez a las 6 de la mañana? ¿Trabajas el domingo? ¿Vienes otra vez y luego el lunes otra vez a trabajar? Es el fastidio. Bueno, dice, es tiempo de descansar. El 1:17 y el 2:17 habla, dice que es penosa la vida. Es algo penoso. El 2:20 dice que es desesperanza. No le encuentras respuesta a la lucha que estás viviendo en esta etapa de anciano, de la vejez. Por más que le buscas por un lado, no hay esperanza. Vas con la persona ya mayor, como les comenté un día de la hermana Tarsis, una hermana conocida de mi esposa por años, me decía, mi hijo, cada vez que yo hablaba con ella, me dijo, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, por Elizabeth, estoy orando, la hermana. Ya no miraba, fue con el médico de los ojos. ¿Cómo me encuentra, doctor? Pues mira, en el derecho, pues poquito. ¿Y en el izquierdo? Ay, señora Rivera, pues allá no se puede hacer nada. ¿Cómo? Pues que ya le da, se acabó. Ya no hay esperanza. Los jóvenes no miran, les van graduando y podemos mirar. Te sometes a cirugía y 20-20. Pero cuando llegas 80, ya no puedes 20-20, ahora estás 100-100, ya, ciego, ya, no puedes. Se ha acabado, se está acabando. Entonces no hay esperanza, son cosas que enfrenta uno en esta etapa. Por eso la Biblia habla de descanso. Dice Job 7:1, el descanso es deseado, o más bien la muerte es deseada como el descanso del jornalero. El jornalero ha laborado todo el día en el sol, está cansado, ¿cómo anhela descansar? Así, cuando llegas a la edad de la vejez de anciano, ¿cómo anhelas descansar ya? No de trabajar, anhelas descansar ya de esta vida. Usted hable con las personas ya mayores, hablan de eso. Ya como que los anhela uno, desea uno morir. La hermana Lugo, que la conocieron, me acuerdo que un día estuve en el hospital allá en Queen of the Valley. Me dice, me reuní con los hijos, quieren que me siga tratando, yo ya no quiero, dices, mucha agonía cada vez, tratamiento, mucha agonía, dice, creo 2-4 horas sentada en la diálisis ahí, 3 veces a la semana, sin moverse, el dolor, aparte de todos los males que traía, ya no quiero tratamiento, pero mis hijos dicen, lucha, lucha. Digo, hermana, pues no les haga caso ya, si el Señor ya es tiempo, es mejor descansar. Trae alivio, mejor morirse. para el que lo está sufriendo. Le digo, sí, que no sean egoístas sus hijos. Usted es la que está sufriendo. Tiempo de descansar. Así como el jornalero anhela descanso, esta etapa de la vida uno busca descanso. La lucha del pecado cansa también constantemente. Pablo exclama en Romanos 7:24, dice, miserable de mí. Estoy luchando con el pecado. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Es una lucha, no quiero pecar contra mi Dios. Por eso irrumpe en ese grito de triunfo. Mas gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. No se puede. Es una lucha constante. Busquen el Salmo 90, les quiero señalar algunas cosas allí. El Salmo que tuvimos en esta mañana, 71, también habla muchas cosas que tienen que ver con esta etapa. Salmo 90, por favor. ¿Lo tiene? Déjeme señalarle algunas frases. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. 5. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño. Hablando de la vida, de los días que vivimos. Rápido pasan, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Lo transitorio de la vida. Verso 7. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Ahí va la vida, en ese proceso. 9 y 10. La brevedad de la vida. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, mira lo que incluye. A pesar de que tengan fortaleza, dice, molestia y trabajo. Molestia y trabajo. Los fuertes que tienen 80 años logran esa edad. Ah, pero cuánta molestia, cuánto trabajo. Quiere uno descanso. Uno anhela, suspira por el descanso. Por eso la oración que hizo el salmista en el 71, no sé si lo notaron, quiero leerlo, si lo tienen ahí está bien. El Salmo 71, la oración que él hizo, 71:9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, oh Dios. Es una plegaria de un hombre en la vejez. ¿Lo miraron? Ahora vean el 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Es la oración de alguien que está en esa edad. No me deseches, no me abandones, oh Señor. Qué hermosa oración, necesaria, indispensable, y más si están en la soledad. Necesita descanso el anciano. Necesita. Mire Proverbios 20, ahí adelante de los Salmos. El que escribió Eclesiastés, vea lo que dice sobre la vejez en Proverbios. Capítulo 20. ¿Sí lo tienen? Miren el versículo nada más, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Cuando llegamos a esta edad no es para vivir amargados, deprimidos. Hasta parece ahorita el mensaje donde hemos llegado como que es pura algo deprimente. Pero la Escritura dice, no, hay una hermosura en esto. Yo admiraba mucho a la hermana McBride allá en La Puente. A su edad la hermana murió, creo, de 90. Cuando todavía podía, la hermana a sus años iba al salón de belleza. Ese peinado blanco, pero bien arreglado la hermana. Una hermosura en esa edad. Yo admiraba mucho a la hermana. A su edad, como que se sentía un pavo real con su pelo blanco todavía ahí, en esa etapa de su vida. Sí, la vejez no es como para deprimirse, pobrecito de mí, ya y estoy chocheando nada más, como dicen. No, es una edad hermosa, es hermosura, dice la Biblia, la vejez. Los jóvenes no sé si están poniendo mucha atención, pero van a llegar allí. Y si es que llegan, va a ser una cosa hermosa, porque a lo mejor se mueren antes si no llegan, si no ponen atención. Pero es una etapa hermosa. Tres. Número tres, como ya hemos mirado, tiempo de morir, acéptalo, tiempo de descansar, espéralo, y ahora tiempo de disfrutar, gózalo también. Esa etapa. Ya miramos 12:7, ahora dice, primero dice que el polvo vuelve al polvo, pero ahora dice, el espíritu vuelve a Dios. 12:7 de Eclesiastés, nuestro texto. Ya te ha llegado el día, ese día esperado para algunos y temido por muchos. El espíritu vuelve a Dios. La muerte. En el capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero me llama la atención la frase que se encuentra en medio del texto, dice, y puso eternidad. Nosotros somos mortales por el pecado, pero ahora en Cristo, por supuesto, los que estamos en Cristo, inmortales en la eternidad con Dios. Entonces, el espíritu vuelve a Dios. ¿Te has muerto ya? ¿Ha terminado tu jornada? Dice aquí el 11, versículo 9, cuando les habló a los jóvenes, el juicio ha llegado. 12, 14 también de Eclesiastés, el juicio también ha llegado. 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Ha llegado el momento. Es el día de la verdad, la muerte. Es el desenlace. Imagínate, aquí todos los que estamos en esta mañana, todos morimos hoy. Ahí se quedan donde están sentaditos, muertos. Todos. Ha llegado el día de la verdad. Es el desenlace final. Vamos a sufrir. Unos vamos a disfrutar. Este día, estamos hablando tiempo de disfrutar. Para algunos va a ser doloroso, pero para los que estamos en Cristo, va a ser un tiempo de disfrutar. Cuando se rompa el hilo y se caiga, es tiempo de disfrutar. No tienes que andar cuando llega ese momento ahí como acostumbra la gente común, se visten de negro en señal de que alguien ha muerto. Me gustaría que me muera, si están aquí todavía, si es que no se mueren antes, me gustaría que el día que yo me muera se vistan de blanco. ¿Por qué de negro? Es bonito si es de blanco. Y si me muero primero, ahí le voy a dejar un cheque a mi esposa para que compre pizza para todos. Para celebrar. Es lo que se llama celebrar la vida. Ahora estamos con Dios. Es tiempo de disfrutar. Es cuando voy a oír las palabras de Mateo 25, 21 y 23. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo no voy a hacer tiempo de disfrutar? Voy a oír la palabra de Cristo que dice, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 y 23, para los que apuntan. Juan 16, 22, Cristo dijo, nadie os quitará vuestro gozo. ¿Quién? Ahora tenemos momentos de alegría, de felicidad aquí en la tierra, pero son muy momentáneos, cortos periodos de gozo. Son más los periodos de dolor que de satisfacción. Pero allí será un gozo sin interrupción. Cristo dice, nadie va a quitarles su gozo. Por eso es tiempo de disfrutar. Claro que es tiempo de gozar. Es más, el Salmo 116, versículo 15, quiero que noten mucho esto porque hay confusión, oigo aquí todavía en la iglesia. Escucha bien lo que dice. Preciosa es la muerte. Pero nota bien cómo termina o cómo sigue el texto. ¿Para quién es preciosa la muerte? Dice el texto. ¿Tienen 16:15? ¿Ya lo tienen? Preciosa es la muerte. ¿Para quién? Dice. Para sus santos. Escucha. No es para todos preciosa la muerte. Si tú no conoces a Cristo, es mejor que te llenes de terror ahora, porque el día de la muerte no va a tener nada de precioso para ti. Va a ser espantoso ese día, porque ese día te vas a enfrentar al juez justo. Vas a responder por qué causa rechazaste a su hijo que vino a morir para salvarte. Y como no vas a tener una respuesta que te justifique, te va a decir, apartaos malditos al fuego eterno. Va a ser espantoso. La muerte es preciosa nada más para sus santos. Para sus santos. No te engañes, no es para todos. Tampoco engañes a otros. No, no es preciosa para todos la muerte. La debilidad que oigo todavía es, por eso les menciono, hoy se lo hemos enseñado constantemente. Si tu papá, tu mamá, alguien no conoce a Cristo, tienes que trabajar sobre eso delante de Dios, rogar, implorar, algo tienes que, para que Dios tenga misericordia de él. Pero la tendencia es que como es tu pariente, y cuando hablamos de estas cosas, dices, bueno, mi mamá no es mala, también cree en Cristo. Yo le digo, yo le hablo, pero si tu madre, tu padre se muere sin Cristo, entiéndelo. Para él la muerte no es nada precioso. No es nada precioso. ¿Cuántos que vienen a una congregación aquí? Por eso yo siempre trato de aclarar, no es para todos. Como pusimos allá en el board, algo que encontramos ahí, la hermana me lo imprimió, habla de una frase de John Hughes, Los cuervos comen donde comen las palomas. El trigo crece juntamente con la cizaña. Aquí vienen algunos que son cuervos, todavía no son palomas. Hay algunos que son todavía cizaña, todavía no son trigo. Y para ti todavía la muerte no es preciosa. Te espera el juicio. Solamente para sus santos es preciosa, tiene validez, tiene valor la muerte, solo para ellos. No trates de, mira, la puerta dice la Biblia que es estrecha. Y cuando les predicas a otros, les dices, mira, la puerta es así, tienes que entrar. Ah, pero cuando es tu familia, la quieres hacer más espaciosa para que quepa tu familia. Porque no quieres enfrentarte a esta realidad. Pero la puerta sigue siendo estrecha, angosta. Si te duele tu familia que muera sin Cristo y que vaya a la condenación, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué tanto anhelo tienes porque se conviertan? ¿Has llorado delante de Dios? ¿Has dedicado tiempos de ayuno y oración, rogando, llorando al Dios de los cielos para que tenga compasión, misericordia de tu familia? Me temo que no. La mayoría oran superficialmente. El otro día alguien le comenté que un día hice una oración muy de emergencia. Y me dijo, pastor, ¿así dijo? Así. De acuerdo a la gravedad, así. Si todavía no llegas a esa condición, no te interesan mucho tus parientes. Todavía no estás tomando en serio lo que es la condenación eterna. No ves la magnitud de lo que es el infierno, lejos de Dios. No te engañes. Si tus parientes, padres, madres, quien quiera que sea, no conocen a Cristo, esto no es para ellos. Esto no es para ellos. Es mejor que llores ahora y no llores el día que se muere tu pariente. No vas a poder hacer nada. Es mejor ahora que ruegues misericordia para él. Es un paréntesis nada más. Para nosotros que esperamos para disfrutar, tiempo de disfrutar, vamos a gozar ese momento. ¿Por qué? Es que en la casa de mi padre, dijo Cristo, hay un lugar para ti. Yo quiero ir allá, tengo una morada para mí. Si tú estás en Cristo, también tienes una morada allá. ¿Cómo no voy a disfrutar? ¿Cómo no voy a llenarme de alegría, de gozo cuando él dice, Juan 14, 1 al 3, tienes un hogar allí, una morada? Pablo dijo ausente del cuerpo. ¿Qué significa? Estar presente con él. Cuando yo ya no esté en el cuerpo, me haya ido, ¿qué quiere decir? Que estaré en la presencia de él. Lo que dice Pablo, 2 de Corintios 5 versículo 6 al 8, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Esa es la maravilla que tenemos, por eso debemos de disfrutar cuando llega ese momento. San Pablo dice en Filipenses 1:23, no sé qué escoger, quedarme en la tierra o morir. Y usa esta frase, el cual es muchísimo mejor. No es mejor estar con Cristo. Pablo dice, es muchísimo mejor. En grado superlativo, muchísimo mejor en su presencia. Otra vez, para los que están en Cristo. Para los que no están en Cristo, no es muchísimo mejor. Es peorísimo mejor. porque estarán lejos, eternamente lejos de Dios. Pero para los que vamos a disfrutar es muchísimo. Dice el Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando muera y luego mi cuerpo lo resucite el Señor, plena satisfacción, porque estaré a la semejanza de Él. Satisfecho, contento, completo. Job dijo un día, cuando estaba en la crisis de su enfermedad, yo sé, gemía en su dolor, pero dijo él, yo sé que mi Redentor vive. Y después de ser deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios. ¡Qué tremenda certidumbre! Esto es lo que nos mantiene donde estamos y esperamos con ansia disfrutar de ese día. Por eso el tema, el punto este, tiempo de disfrutar, gózalo. Gózalo lo que Dios te ha ofrecido. ¿Estás en la vejez? No te amargues. No. Dice el Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán. Hay hombres, mujeres, ancianos que sus vidas destilan sabiduría. Acércate a ellos. Cuando temen a Dios, conocen su palabra, fluye sabiduría. Aún en la vejez fructificarán. Siguen produciendo aún en la vejez. Siguen dando fruto. Ten ánimo. Todavía es tiempo de producir. No te jubiles. Te jubilaste del trabajo, pero no te jubiles en este camino, en el camino de Dios. Aún en la vejez puedes producir. No recuerdo ahora el nombre de la mujer aquella, una anciana. Ya no pudo hacer nada, estaba nada más en la cama, con algo de la espina dorsal. Ella dijo, no puedo ir a evangelizar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero hay una cosa que nadie me lo puede impedir, es disfrutar de su palabra y orando. Y fue una mujer conocida orando por los misioneros. Aún en la vejez pueden producir. Sí, pero cuando llegas a la vejez, muchos dicen, ya se fueron los hijos de la casa, estoy solito, estoy solita, nadie me visita, ¿qué hago con mi vida? Me siento muy solo y me voy a dejar morir mejor. Bueno, si estás en Cristo no tienes por qué tomar esa actitud, porque aún en la vejez puedes producir. Puedes ser de bendición por otros. Tu vida puede ser productiva. Tiempo de producir. Mi hermano, lo que me impedía disfrutar de mi Dios ya no más me estorbará. Dice Apocalipsis 21, no hay más dolor, no más llanto, no más muerte. Todo eso me impide ahora disfrutar plenamente de mi Dios. Pero cuando eso ya no exista, ¿qué va a impedir? Por eso debe de disfrutarlo. Si llega a esa edad, gloria a Dios. He llegado a mi hogar permanente. Aquí tal vez lo pueden correr sus renteros, pero ahí va a tener para siempre su hogar. Eternamente en la casa del Padre. Gózalo. Disfruta. Los que ya estamos, por ahí ya me entienden lo que estoy hablando. Como hermano Juan ya llegó al... lo estoy descubriendo, ya llegó a los 55. Bueno, todavía no, ¿verdad? Ahí están ya los que están más grandecitos. Y unos que, como les mencionaba, lo esconden, pero ya saben lo que estoy hablando, ya entienden esto. Y los más jóvenes, pero han sufrido, saben lo que estoy enseñando, estoy predicando en esta mañana. Mi hermano, la vejez. Gloria a Dios, porque Dios me ha permitido llegar hasta este día. ¿Por qué voy a lamentarme? ¿Por qué voy a quejarme de eso? es alabanzas a mi Dios. Porque cuando el médico me dijo 5 años, he vivido 40 años en Cristo. ¿Cómo no voy a disfrutar esto? El cuerpo se puede estar descomponiendo, y sí, se está descomponiendo, porque es corruptible, se está corrompiendo constantemente. Yo no sé qué tendré bueno o qué tendré malo adentro, más oigo ruidos a veces, pero no sé qué habrá allá. Pero eso no me está estorbando. Le digo a mi Señor, mientras pueda predicar, Señor, me tengas en pie, está bien. Cuando ya no se pueda, ahora sí ya quiero ir a casa. No voy a amargarme. Así que no se amarguen, viejitos que están aquí en esta mañana. No se amarguen. Vivan la vida en plenitud que hay en Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo, debes de venir a Él. Porque sin Cristo es una vida miserable. Es una vida miserable sin Cristo. No tienes propósito. No tiene sentido. Todo es oscuro. Pero cuando permites que el Evangelio resplandezca en ti, tienes una visión mucho más amplia. La vida cobra sentido. Y ahora me uno a San Pablo y usted también, porque para mí el vivir es Cristo. Tengo razón para vivir. ¿Quién es mi razón? ¿Mi mujer? ¿Mis hijos? También los quiero, pero mi razón es Cristo. Mi esposa se va a morir, mis hijos se van a morir. Lo único estable, ¿quién es? Mi Dios. Cuando tú entiendes esto, comienzas a vivir para Cristo. No importa que estés despedazándote, te estés quebrando ya. Hay razón para vivir, porque es Cristo la razón. Que Dios les bendiga. Viejitos y viejitas, con amor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, nuestro Dios. Tú eres el Dios de nuestros días. Te ha placido para algunos alargar nuestros días en esta tierra debajo del sol. Aquí donde todo es vanidad, nuestra vida encontró valor en ti, Señor. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Padre, gracias, porque ahora vivimos en esperanza. En medio de todos los malestares de la edad, de la ancianidad, de vejez, oh Señor, podemos gloriarnos en ti. Señor, porque es hermosa esta edad que toca vivir, Señor, todos los que llegamos a años aquí en la tierra, Señor. Ayuda a los niños, jóvenes, que sean prudentes, sabios. Lo que ya han escuchado desde este púlpito de los niños, de la juventud, para que cuando lleguen a la edad adulta puedan disfrutar todo esto, Señor, que tienes para nosotros. Señor, gracias porque te ha placido a varios que estamos aquí, Señor, con años viviendo, mi Dios. Recibe la adoración y la gloria, Padre. Oh Señor, tú eres el que nos ha sostenido. Y como la oración del salmista, la hacemos nuestra en esta mañana. No nos desampares en el tiempo de la vejez. Danos la fortaleza a nuestros cuerpos. Nuestro espíritu se mantenga firme, claro delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres el Dios inmutable. No cambias. Señor, gracias en este día, Padre. En el nombre de Cristo, la gloria es para ti, Señor.